anunciamos, está con nosotros el Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente de la Municipalidad de Concordia. Hablamos de Guillermo Echenauce, que siempre gentilmente accede a charlar con nosotros y a visitarnos. Tema pendiente para arrancar, obviamente, después de saludarlo, el tema de lo que fueron los índices que se conocieron. Guillermo, como siempre, tenerte en el programa es un placer para charlar de muchos temas. ¿Cómo estás primero?
Bien, muy bien.
¿Te tocó lidiar con la Secretaría de Gobierno unos días o no?
Sí, estuve ahí un mes, creo.
Pero el lugar tuyo es el Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.
Sí, el desarrollo tiene un condimento muy especial, digamos. A nosotros nos gusta, independientemente de nuestra tarea de gestionar y de trabajar en lo que es la parte de controles, de toma de decisiones y demás, nos gusta estar en la calle, ver los problemas, de encararlos de face a face, digamos. Ese es un lugar donde uno permanece prácticamente encerrado, ¿no? Y las actividades las tiene que hacer a la tarde, cuando no es lo mismo. Acá tiene un condimento muy particular. A mí me gusta estar mucho en el terreno y eso me frenaba un poco. O sea, para nosotros este desarrollo es, y aparte es un desafío importante.
Bueno, secretaría importante, justamente vos decís, son muchos los temas que se abarcan. ¿Te sorprendieron los índices en el cual ubicaron a Concordia en un posicionamiento de los índices de pobreza, teniendo en cuenta que esto es una charla que ya tuvimos?
Sí, en realidad sorprende y te amarga, digamos, porque lamentablemente nosotros, primero que no somos generadores de pobreza, es más, desde la municipalidad, de nuestra secretaría, lo que hacemos es combatirla. Esto depende básicamente de una política económica nacional en la cual Concordia va de la mano, digamos. Concordia es una ciudad que depende de su industria, la agrícola ganadera, el arándano, el citrus, no del Estado, como pasa en la ciudad de Paraná, por ejemplo, que mayormente los empleados son públicos. Entonces sí, nos amarga, pero bueno, también nos obliga a nosotros a trabajar el doble como para poder paliar esta situación, ¿no? Desde la municipalidad, obviamente nosotros venimos trabajando desde que arrancó la gestión, desde hace un año y cuatro meses. Conocemos algunos numeritos que teníamos nosotros desde lo que es el nivel de indigencia para nosotros, ¿no? Los sectores más vulnerables, trabajábamos en ese cordón, pero esto nos sorprendió así de sobremanera.
Podemos aclarar acá de que hay un crecimiento de la canasta por el crecimiento de la inflación, gente que quedó abajo. ¿Estos números son así? El tema de haberlo tomado un segundo semestre en vez de un primero, ¿estos también son variables que jugaron para que quede Concordia ahí?
Sí, las dos cosas, digamos. Seguramente el nivel de canasta básica alimentaria o la canasta básica total de la cual toma el índice, el INDEX, es diferente de lo que es la capital federal de lo que es una ciudad del interior. Obviamente que para cualquier ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, 13.000 pesos no alcanza por el nivel de vida que se llevan en la urbe. A lo que nos toca vivir a nosotros en el interior. 13.000 pesos, no digo que alcanza para satisfacer, pero se vive relativamente, digamos, en Concordia. Entonces, tomar esos números es complicado. De cualquier manera, nosotros ni siquiera cuestionamos eso, nos ponemos a trabajar, esto nos obliga a replantear un montón de cosas, ponernos a trabajar. Si bien es cierto, la Municipalidad de Concordia no tiene la obligación, digamos, de modificar la economía, porque tampoco nosotros somos lo que lo hacemos. Sí, nos hemos preocupado, y sobre todo el intendente, en el cual trabaja permanentemente para generar mano de obra genuina. De hecho, está trabajando para fortalecer lo que es el parque industrial y que vengan empresas, con el tema de la obra pública, todo esto que genera el hábitat y demás, es justamente para trabajar en mano de obra local, digamos, y que eso, los índices puedan bajar.
Eso seguro va a tener un impacto, ¿no? Gente que se requiera para trabajar en las obras, porque no es solo el hábitat, tenemos la planta potabilizadora, los pozos de roca, hay varias cosas que va a generar puestos de trabajo.
Sí. Lamentablemente nosotros como ciudad también tenemos que entenderlo. Hemos sido y hemos albergado durante mucho tiempo personas que han venido de otros lugares, de otras provincias,
Seguro, que se quedan.
Que se quedan, uh-huh. Esas personas que tenían un... Vamos a hablar de lo que es hace muy poquito, hemos... El intendente ha participado de algunos lugares en donde había personas hacinadas de otra provincia, uh-huh. Que venían a cosechar arándano, ¿no? Había algunas empresas usureras que traían a, uh-huh. O sea, cooperativas, en realidad no eran empresas, y esa gente se quedó, y se viene quedando hace uh-huh. mucho tiempo, no solamente con el arándano, uh-huh. en su momento, la madera, el citrus, y bueno, y son personas que están acostumbradas a vivir de una manera uh-huh. en el norte. Y acá, bueno, se han tratado de funcionar de la misma manera, si usted quiere. Y nosotros, bueno, esa gente, digamos, que ha poblado Concordia en las zonas alejadas, van generando también un nivel de uh-huh. pobreza que lamentablemente nosotros, bueno, nos hacemos cargo, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. Guillermo, te llevo a un tema sin ánimo de generar una polémica en esto, pero hoy leí una nota que decía un municipio que marca tendencia por Concordia. ¿Crees que también se politiza en esto de jugar con estos datos? Decir, bueno, hoy una municipalidad que está trabajando y que se ven los frutos. ¿Crees que empieza a jugar la política atrás de todo esto? Sin ánimo de meterte en el tema de crítico, sino ¿crees que por ahí pueden venir algunas malas intenciones por otros lados?
Yo hablo poco y uh-huh. las veces que hablo uh-huh. muchas veces se ha generado algún tipo de polémica, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que en un momento... dije lo del 107, uh-huh. tomó intervención el 107, después en un momento hablé de Alex Maniassi, uh-huh. También se generó un revuelo, pero bueno, por ahí peco de decir uh-huh. las cosas como me uh-huh. parecen. Uh-huh. La realidad es que Concordia es un bastión de justicialismo, uh-huh. ¿no? Vale. Nosotros siempre hemos trabajado uh-huh. con las personas por nuestra condición, digamos, uh-huh. de militantes justicialistas, sabemos que los sectores más vulnerables es donde... nos lleva a nuestra vocación, digamos, uh-huh. de servicio, ¿no? Dentro de lo que es el peronismo y de lo que nosotros sentimos como justicialismo. Uh-huh. Y hace rato que se dice que por ahí hay que achicar, digamos, los números, porque se sabe que Concordia es muy difícil uh-huh. que pueda uh-huh. ganar otro partido que no sea el justicialismo. Entonces siempre las estrategias es de saber de qué manera... poder reducir o achicar los votos hacia el justicialismo. Uh-huh. Sacar,
mira, está bueno lo
que es. Sacar algo, digamos, de uh-huh. votos uh-huh. para otro partido, no voy a nombrar ninguno.
Uh-huh. No,
se sabe que en otros lugares como Paraná, porque obviamente que hoy estamos en una época donde las encuestas uh-huh. Son permanentes, uh-huh. se uh-huh. relevan permanentemente datos, y uh-huh. se miden la imagen de los gobernantes, de los funcionarios. Hay lugares como Paraná, que se sabe, yo vuelvo a repetirlo, otros lugares que están en duda, pero Concordia lo que hace falta es uh-huh. Captar algo de votos. Uh-huh. Y bueno, sin duda una excusa por ahí para poder bajar es uh-huh. son estos números uh-huh. también. Sí, que bueno, nosotros tenemos que tratar uh-huh. de achicar. Pero bueno, son criterios, digamos. Uh-huh. Yo no digo, porque obviamente que el gobierno tiene varios frentes, no está uh-huh. el equipo político, digamos, que uh-huh. funciona de esta manera, y el equipo técnico que lo que intenta es hacer las cosas bien como cualquier gobierno, uh-huh, digamos. Uh-huh. Entonces yo lo que por ahí no logro es descifrar cuál de los dos está trabajando uh-huh. Con más fuerza, uh-huh. digamos, por llamarlo de alguna uh-huh. manera. Uh-huh. No sé si me alcanzo a explicar.
Sí, quedó claro. Igualmente quiero decir que cuando arrancaste la nota quedó muy claro, dijiste, nosotros no vamos a hacer cargo de esto. Eso está bueno también, decir, bueno, hay una situación y nosotros no vamos a hacer cargo. Con respecto, contame un poquito cómo estás viviendo el tema de los traslados de Maipú. Porque mucha gente piensa que se van a una vivienda, pero requiere de todo un movimiento, ¿no? Pero uno lo ve con buenos ojos, ya casi no hay casas a la vera del Mansore ahí por Avenida Maipú. Un trabajo intenso que se está haciendo y que hoy ya es una realidad.
Sí, nosotros, a ver, no, por eso digo que a veces las tomas de uh-huh. decisiones uno tiene que tomar a veces medidas antipáticas, uh-huh. A pesar de, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cuando el intendente el año pasado se junta con el presidente uh-huh. y promete las viviendas para los inundados, era una alegría para todos. Había que decidir el lugar, ya había ahí, el municipio había adquirido los lotes allá en Aguapatito, uh-huh. lo que es Aguapatito, y teníamos que tomar las decisiones de dónde hacer el uh-huh. dónde poner las casas. Bueno, ahí hubo que hacer un movimiento de tierra, uh-huh. las cloacas, uh-huh. bueno, todos los servicios para que cuando se instalen los vecinos puedan tener esas cosas. Pero bueno, por cuestiones que tienen que ver, digamos, si hubiese sido el municipio, se venía la plata al municipio, el municipio se hacía cargo de todo, seguramente a mitad del año pasado uh-huh. o al fin del año pasado uh-huh. hubiésemos trasladado a todo el mundo. Uh-huh. El problema es que cuando empiezan a intervenir varios actores, la provincia, las empresas contratistas de Buenos Aires, más nosotros, nosotros éramos los principales uh-huh. interesados, digamos, pero cuando ya son tres o cuatro partes, se retrasa. Uh-huh. Bueno, de cualquier manera, el primer compromiso era de que las primeras familias que estaban alojadas en centro evacuado pasaran las fiestas ahí, uh-huh. se tomó la decisión, se trasladó las primeras familias, siempre con el temor, nosotros por una cuestión de seguridad, de que esas casas sean tomadas. Uh-huh. Empezamos ahora, y obviamente que cuando nosotros decidimos el traslado teníamos que pensar que en ese lugar tenía que haber escuela cerca, uh-huh. tenía que haber centro de salud cerca, o sea, no solamente pasa por la infraestructura de agua, uh-huh. cloaca, seguro. Iluminación. El
transporte, me dijiste.
El transporte. Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de cosas tenía que evaluarse, digamos, uh-huh. y lo evaluamos y logramos de a poquito ir compatibilizando todas uh-huh. esas cosas. Uh-huh. Pero había que tomar decisiones y había que trasladar, a pesar de que todavía el barrio no está en óptimas condiciones, ahora el intendente logró adquirir fondos para poder asfaltar esa zona, o sea, va a estar asfaltado, o sea, vamos a colocar seguramente ahí un playón deportivo y después se van a empezar a trabajar con actividades de contención, digamos, ¿no? Para que los vecinos puedan tener su espacio de trabajo, puedan haber actividades culturales, deportivas.
Uh-huh. Sí, hay una intención de armar todo un impacto social.
Exactamente, porque, o sea, hay que ver también el desarraigo, ¿no?, uh-huh. de la gente. Uh-huh. O sea, no es lo mismo estar en un barrio que después mucha gente de la que estaba ahí tal vez no se acostumbre, hay gente que vivió toda la uh-huh. vida y otras que han ido después, entonces a veces le costó menos. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, es todo un cambio, digamos. Uh-huh. Es cierto que están los vecinos, porque son las mismas personas que viven en, uh-huh. en el lugar, y eso por ahí también le hace tener un sentido de pertenencia, uh-huh. pero el contexto es lo que ellos por ahí les impacta. Por eso el trabajo nuestro es arduo, por ahí uh-huh. no llegamos, uh-huh. porque tenemos que seguir atendiendo al resto de la población.
Uh-huh. Bueno, otro día una señora nos mandó un mensaje muy muy emotivo, dijo que hace no sé cuánto vivían ranchos, así lo dijo literalmente, y hoy tiene una casa con baño. Mirá lo que remarcó, de la zona de Maipú, por eso te lo quería llamar. Hablemos un poquito de la salud y estos trabajos extramuros que se están llevando, que las chicas estuvieron en vivo acá, pero después nos llegó un mensaje de los oyentes que la verdad que estuvo bueno, por lo menos el de la zona sur. Hablamos un poquito de eso, de cómo es la modalidad y también después los abordajes, que ya es un poco más amplio.
Sí, nosotros cuando asumimos la gestión, uh-huh. Nuestro intendente nos pidió que seamos un municipio de puertas abiertas y que el municipio esté en los barrios, uh-huh. ¿no? Una de las cuestiones era la salud. No es, digamos, un invento, ni siquiera, una cuestión de sentido común, uh-huh. es decir, nosotros detectamos que había barrios en donde le costaba a esas personas llegar a un centro de salud uh-huh, uh-huh. Por diferentes motivos, ¿no? Porque no tenía conocimiento, porque a lo mejor no tenía necesidad uh-huh. o lo que fuera. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en esos lugares donde cuesta llegar? Hacíamos una especie de atención primaria móvil, uh-huh, es decir,
uh-huh. iban al lugar.
Claro, íbamos al lugar, poníamos una carpa, iban profesionales, enfermeros, médicos, y iban con agentes sanitarios. Los agentes sanitarios golpeaban las puertas, como hacemos habitualmente en cada abordaje. Uh-huh. Verificamos, le solicitamos a las personas que se quieran tomar la presión. Uh-huh. Bueno, eso nos servía.
Controlaban vacunas con los chicos, todo eso.
Claro, todo ese tipo de cosas. En el caso de que detectáramos personas que no se podían trasladar, le buscábamos los turnos en los diferentes uh-huh. centros de salud, le contábamos dónde estaba el más cercano. Es decir, hacíamos un trabajo integral. Aparte, los agentes sanitarios tienen la misión de detectar situaciones de vulnerabilidad uh-huh. social. Uh-huh. Es decir, si la casa no tenía techo, seguro, bueno, seguro, como el piso, uh-huh, lo que hacíamos habitualmente, y ahí entraba a jugar otro papel que es el de desarrollo social, digamos, uh-huh, uh-huh, ¿no? Y interveníamos también en el caso de que haya chicos con discapacidad, bueno, uh-huh, hacíamos un combo, digamos, de uh-huh, trabajo que nos permitía trabajar, digamos, como si fuéramos un centro de salud, pero en lugares donde no estaban, uh-huh, uh-huh, ¿no? Con el aditamento de que había chicas y chicos que salían a hacer un relevamiento, uh-huh, de casa.
Guillermo, ¿cómo está el tema hoy de los centros de salud? Porque nosotros detectamos acá que se está viendo con muy buenos ojos lo que se está llevando a cabo en los centros de salud. ¿Crees que se amplió la cantidad de gente que hoy concurre? ¿Por qué? Porque se empezaron a conocer de que tenés un dentista, de que tenés un montón de servicios que por ahí no estaban al tanto y hoy lo utilizan. Por lo menos son expresiones que nos llegan de oyente acá. ¿Se nota un crecimiento en eso?
Sí. Nosotros hemos hecho una cartilla, uh-huh, digamos, uh-huh, para que se reparte cada vez que vamos a estos lugares, en donde le explicamos, uh-huh, cuáles son los turnos y, digamos, para que no, salvo situaciones de primeros auxilios, uh-huh, que pueden ir rápidamente, pero en la cartilla le decíamos qué días atienden los médicos, uh-huh, los ginecólogos, uh-huh, tetra, perdón, médico clínico, para que ellos puedan solicitar los turnos y puedan, uh-huh, concurrir. El año pasado atendimos 120.000 pacientes, uh-huh, en todo el año, o sea, tuvimos un buen numerito. Este año nosotros nos propusimos crecer un 20% más. Uh-huh. Lo que hicimos también es acotar, digamos, lo que es atención primaria. Uh-huh. Es decir, atención primaria, para no competir con la salud pública. La salud pública depende del gobierno provincial. Entonces nosotros nos limitamos a lo que es atención primaria, es decir, médicos clínicos, ginecólogos, uh-huh, obstetra, pediatra y odontología. Uh-huh. Son los cinco, digamos, uh-huh, especialidades que atendemos, ¿no? Uh-huh. Nosotros ahora le hemos agregado análisis clínico, uh-huh, que lo trabajamos desde la ADEM, es decir, cada centro, hoy estamos haciendo prueba, uh-huh, piloto, en donde traen muestras,
uh-huh, y va al laboratorio.
Va al laboratorio, uh-huh, o sea, todas aquellas solicitudes que generan los médicos. Entonces nos hemos concentrado en eso, es decir, hay lugares que todavía quedan kinesiólogos, uh-huh, en algunos lugares hay algún psicólogo. Nosotros vamos a concentrar lo que es especialidad médica en lo que es justamente especialidad, uh-huh, médica. Uh-huh. Odontología. Estamos trabajando, muy pronto se va a inaugurar oftalmología, uh-huh, salud mental va a trabajar ahí, decir que vamos a tener de lunes a viernes, van a trabajar psicólogo y psiquiatra, kinesiología y laboratorio. O sea, uh-huh, ahora también hemos armado un gabinete deportivo ahí, uh-huh, digamos, para por esto de la ley de deporte, la ordenanza que se aprobó, porque ustedes recordarán que hemos tenido accidentes, sí. Bueno, nosotros lo que vamos, se va a solicitar en cada uno de los eventos, uh-huh, un certificado de aptitud física, y eso lo vamos a hacer desde la ADEM, digamos, uh-huh, con este gabinete de deporte que, uh-huh, estamos ahí implementando. Es decir, la ADEM se va, más allá de lo otro, ¿no?, del médico clínico, pediatra, uh-huh, todo que tiene la ADEM, sino que nos vamos a concentrar en lo que es especialidades médicas. Uh-huh, uh-huh. Es decir, lo único que estamos haciendo es, había desparramados profesionales por todos lados, nosotros lo vamos a concentrar, uh-huh, en lo que es especialidades médicas y lo que es atención primaria en cada centro de salud. Uh-huh. Eso se llama, en términos generales, uh-huh, optimizar recursos.
Seguro, ¿verdad? Seguro.
Y trabajar con eficiencia, uh-huh, en cada uno de los lugares. Uh-huh, uh-huh. Bueno, eso lo estamos haciendo. Es decir, no lo estamos dando a publicidad todavía porque lo que estamos haciendo es pruebas pilotos, uh-huh, uh-huh, hasta que podamos conformar, uh-huh, y que podamos trabajar. Y bueno, nosotros en algún momento vamos, así como tiramos los números de estos, los 120.000, uh-huh, vamos a decir, atendimos en oftalmología tanto, en odontología tanto, uh-huh, y así, ¿no?
Recién me decía fuera del aire, pero aparte es un tema que la otra vez ya lo habíamos comentado. Vos dijiste, por ahí no tenemos tanto problema de desnutrición, pero sí de mala alimentación. Sí. Y recién vos dijiste, nosotros nos ocupamos también de ver cómo están comiendo. ¿Cómo está ese escenario?
Y
vos me hablaste de las pancitas, que por ahí vos lo ves y no están, pero por ahí la ingesta de harina y estas cuestiones, habría que cambiarlo, dijiste. Vos, me acuerdo la última vez, sí, que lo visitaste.
Bueno, esto tiene que ver con que hay lugares, como lo dijimos, en el barrio del Silencio, uh-huh, una acotación al margen, cuando hablaron de de la ciudad más pobre, uh-huh. lo primero que hicieron todos los medios irse al silencio. Uh-huh. Bueno, no encontraban no encontraban niveles de pobreza. Uh-huh. Porque dicho sea de paso, si uno recorre las calles de Concordia, va a ver, se va a notar que hay pocos chicos pidiendo, uh-huh. hay pocos niveles de personas indigentes que están, uh-huh. no se ve mucho, uh-huh. o sea, si uno entra a mirar lo que es Buenos Aires, va a la capital, encuentra por todos lados chicos tirados, uh-huh. pidiendo, uh-huh. No pasa en Concordia, uh-huh. o sea, una de las cosas que hablábamos con el intendente cuando sale esto, le digo, me parece que lo que hay que decir... vos saca pecho, porque uh-huh. si Concordia es la municipalidad más pobre, la segunda más pobre de la Argentina, y vos podés caminar por Concordia sin notar estas cosas, es porque estás uh-huh. haciendo las cosas. O sea, el nivel uh-huh. de pobreza te la estás cargando vos, uh-huh. es decir, vos estás conteniendo. Que no deja de ser una realidad, porque es así aparte.
Uh-huh. Bueno, no está de más decir el título que te dije que leí hoy de ámbito. Municipalidad que marca tendencia.
Ah, Concordia. Sí, eso es, hace un tiempito salió. Uh-huh. Pero volviendo al tema, esto del silencio, uh-huh. nosotros ahí estamos implementando una huerta, ¿no? Uh-huh. Es decir,
sí, eso está bueno.
Al lado del SIC, del SIC Cambapaso, tenemos un terreno, nos juntamos con el nutricionista y estamos designando que cada uno de los vecinos tenga el hábito de comer fruta, uh-huh. verdura, tener una parcela, le enseñamos, uh-huh. le conseguimos la semilla, que cada uno cuide su parcela y que ellos puedan consumir lo que generan su propia uh-huh. huerta, digamos, uh-huh. porque lo que está faltando es justamente eso, digamos, el verde, uh-huh. Las vitaminas, bueno, y lo estamos tratando, vamos a hacer una prueba piloto ahí, nosotros hacemos uh-huh. prueba piloto porque no queremos hacer malgastar los uh-huh. fondos, digamos, seguro. Empezamos de a poco,
si sirve lo si que sirve, ahí se amplía,
exactamente.
Bueno, acá Guillermo hubo, porque recuerdo que nos trajeron un folleto en el cual decía, dependiendo de la Dirección de Políticas Ambientales y la Secretaría de Desarrollo Humano y Ambiente, eran cuatro puntos clave: uno, empezar a hacer la huerta. Otros hablaban de reciclaje de basura, pero iba en el marco de lo que era el hábitat.
Sí.
Esto fue acá, en la zona sur.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí.
Está bueno eso.
Está bueno. Lo que nosotros uh-huh. lo que hacemos es, a ver, esto en el hábitat, en el marco de estar uh-huh. marcado dentro del programa lo que es el hábitat, uh-huh. y es una zona específica. Nosotros lo que queremos es probar, porque hay muchos terrenos que son municipales uh-huh. o provinciales, en esos terrenos empezar a ver si nosotros uh-huh. ahí podemos implementar uh-huh. esto. Nosotros le proveemos la semilla, le damos para que ellos, uh-huh. le explicamos cómo hacer, que ellos puedan consumir sus propios alimentos. Uh-huh. Estamos pensando también en algo parecido con Jacinto, uh-huh. Pero bueno, también estamos evaluando las ventajas y las desventajas uh-huh. que puede tener esto, ¿no? Uh-huh. Porque a veces nuestras capacidades son limitadas, uh-huh. Uh-huh. es decir, los recursos municipales tienen un tope, uh-huh. El personal tiene también un tope, uh-huh. y Concordia es muy amplia, tenemos uh-huh. más de 150.000 habitantes uh-huh. en Concordia, no uh-huh. podemos llegar a todo el mundo. Y si se nos desborda eso, vamos a tener mucho más reclamos que beneficios.
¿Cómo te estás manejando justamente con el tema presupuestario? Dijiste en varias oportunidades optimizar recursos, pero a su vez implementó el tema de los recuperos de las obras sociales. ¿Cómo está este tema y cómo se maneja una secretaría tan amplia con respecto a los recursos que tiene la secretaría?
Bueno, nosotros intentamos que cada uno de los programas uh-huh. tenga una especie de recupero, digamos, sea autosustente. Uh-huh. Es decir, nosotros formamos parte de un programa que se llama Sumar. Uh-huh. ¿No? Ese programa Sumar lo que genera es que cada uno de los pacientes que se atienden uh-huh. tienen... Hay que llenar una forma, uh-huh, uh-huh. digamos, en donde se hace habitualmente, desde la presión, uh-huh, la uh-huh. medición de peso, llenar una historia clínica. Uh-huh. Eso se sube al programa y el programa aporta un dinero por uh-huh. cada uno de esos, uh-huh. de esos
perfecto,
pacientes, ¿no?
Perfecto.
Ese programa está no solamente para las personas que vienen a atenderse al centro de salud, uh-huh. sino aquellas que nosotros vamos a ver. Uh-huh. Por eso también, cuando hacemos las brigadas, esto también tiene un recupero.
Seguro, seguro.
Es decir, se podía haber hecho antes, pero no se hizo, lo estamos haciendo uh-huh. nosotros. Lo mismo hacemos con el gabinete deportivo, es decir, uh-huh. cada una de las personas que viene forma parte del plan Sumar. Uh-huh. Pero en el caso de las personas los profesionales, vamos a suponer, que juegan allá en el... En, bueno, todos tienen obra social. Entonces también entra en el recupero de costos.
Ahí está, ahí está.
¿Me explico? Entonces también nosotros recuperamos el servicio que estamos otorgando. Esto tiene que ver porque no es que vamos a pagar todo el servicio, sí, pero vamos a achicar el gasto que hace la municipalidad. ¿Me explico?
Y el otro día me enteré, discúlpame que te interrumpa acá, el otro día me enteré que uno de los vehículos del campo del abasto también se generó con recursos propios por el tema del reciclado. ¿Puede ser algo de eso que también está dentro del mercado en lo que es tu secretaría también?
Claro, el vehículo, lo mismo vamos a hacer ahora, seguramente vamos a comprar un vehículo de discapacidad. El abasto tiene dos tipos de ingresos, digamos. Uno es por el impuesto para el campo del abasto, que el año pasado fue de 1.000.000 de pesos más o menos, y después la venta de residuos, que en el año pasado no fue demasiado, pero fue 360.000 pesos, una cosa así. Con esa plata, nosotros el año pasado se compró un vehículo, un camión para la zona del abasto, con esa plata, o sea que son extra presupuestarias. Bueno, lo mismo está pasando ahora con el estacionamiento medido. Una parte va a discapacidad, con esa plata nosotros vamos seguramente, cuando lleguemos al valor, vamos a comprar un vehículo con rampa y escapar. Es decir, nosotros estamos invirtiendo la plata que podamos...
Y que no toca el presupuesto de la Secretaría.
No, que no toca el presupuesto de la Secretaría.
Eso es un aspecto importante.
Sí, sí, fundamentalmente porque, a ver, cuando uno optimiza recursos puede hacer más cosas. Es decir, ahora terminamos tres centros de salud más del arreglo, el último ahora, el Benito Lejerén. Estamos terminando para dentro de 2 semanas Villa Sorraquén, que está bastante deteriorado. Tenemos Leoncio Luco terminado y Jesús Nazareno, o sea, son 5 centros ahí en un rato. Hace una semana atrás el intendente visitó Cabo Sendró, que es un CDI que también estaba muy deteriorado. Estamos recuperando, pero justamente por esta optimización de recursos de la cual hablamos, digamos, ¿no?
Guillermo, y ahí te llevo a tema personal. Hablamos de, repito, una secretaría importante, de las más grandes en tema personal. ¿Y ahí cómo te manejás? Porque vos decís, por ahí tengo la demanda de más gente en el terreno. ¿Cómo te manejás o cómo te organizás ahí?
Bueno, a ver, hay direcciones que son más técnicas, es decir, bromatología, discapacidad, por ejemplo, que conforma un consejo, la propia ADEM. Yo bajo línea, nos juntamos una vez cada 15 días o en forma particular, vamos viendo el avance de cada una de los... del objetivo que nos impusimos y trabajamos en consecuencia, digamos. Después yo tengo que delegar, digamos. El gran problema que tenemos nosotros desde la Secretaría es la gran demanda de personas que quieren hablar conmigo, digamos. Entonces eso me quita mucho tiempo, pero de cualquier manera, y le presto mucho más atención, por otro lado, ¿no? Lo que es el desarrollo humano, porque me parece que por ejemplo, el tema de atención primaria, nosotros fijamos las reglas de trabajo y ya se manejan solo los chicos, digamos, ya saben qué es lo que tienen que hacer, ya hay, eso está bastante aceitado. Lo mismo pasa con los centros de salud. Lo que nosotros hacemos, lo que hago yo desde la Secretaría como líder, es darle las herramientas para que ellos puedan. También, normalmente cuando viene una propuesta, siempre estoy viendo el recupero, digamos, ¿no?
¿Hay alguna... Pero también tenés el tema de la presencia, se te ve muy activo en eso, lo tomaste con mucha intensidad también, al tema de que la gente, si bien recibe tu apoyo, te ve, participás en los abordajes. Esto también lo tomaste como una política vos.
Sí, tiene que ver con el acompañamiento. Esto
debe, digamos, ser bueno para una persona que está trabajando en un abordaje tener al secretario ahí también, ¿o no?
Y sí, es un acompañamiento importante para ello. Bueno, yo lo tomo así. Es decir, como dijo nuestro secretario allá, yo tengo perfil bajo. A ver, para ponerlo en contexto, yo trabajo para nuestro intendente. La gestión esta es para que le vaya bien a Concordia y le vaya bien a nuestro intendente. dejo digamos los egos de lado, uh-huh, y le doy el protagonismo que tiene cada uno de los directores. Uh-huh. Por eso es que por ahí se ven mucho los directores, uh-huh, y ellos tienen mucha presencia en los medios, tanto de la dirección de Minoridad con los CDI, Miguel Gallo, Bernardita, uh-huh, Saliñac, uh-huh, con el tema de la mujer, el propio Blas Gómez, uh-huh, en atención primaria, Emma Carmona en saneamiento, uh-huh, ambiental. Es decir, ellos se sienten libres. Solamente lo que hago es de contralor y fijar las políticas de trabajo, uh-huh, uh-huh, y después les doy toda la libertad. No soy un secretario que me hago, digamos...
sí, acá mando yo y no sé...
Claro.
Y todo... Hacer un control y aparte siempre convocás a las reuniones, eso es un aspecto importante, ¿no? Se debate entre el equipo.
Claro, nosotros somos un equipo de trabajo. Uh-huh. Mañana, por ejemplo, empecé a sectorizar, digamos, mañana... Tengo una reunión temprano con desayuno de trabajo con el equipo de salud, uh-huh, pasado mañana con desarrollo, después con ambiente y con el resto de la secretaría. Uh-huh. Porque salud está trabajando coordinadamente entre lo que es la ADEM, uh-huh, lo que es la ADEM, discapacidad y atención primaria, trabajan en forma mancomunada, uh-huh, digamos, uh-huh, estrechamente. Bromatología, por ahí es otra cuestión, claro, digamos, pero, uh-huh, no está tan, uh-huh, vinculada. Y lo mismo pasa con desarrollo. Si bien es cierto, también desarrollo trabaja en forma articulada con salud. Bernardita trabaja mucho con fortalecimiento. Uh-huh. Bernardita me refiero al tema de promoción, uh-huh, y prevención.
Seguro.
La mujer, el tema de violencia de género que se ha tomado con mucha fuerza, trabaja junto con fortalecimiento. Uh-huh. Desarrollo también compatibiliza asistencia inmediata, los incendios, uh-huh, bueno, sí, todos, sí, 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 trabajamos muy en forma mancomunada, uh-huh, lo mismo que Miguel. Miguel por ahí, Miguel, cuando hablo de Miguel Gallo, digamos, sí, la Dirección de Política, uh-huh, de Minoría y Familia, está directamente relacionada con salud, por la detección temprana,
seguro,
nosotros
seguro
estamos en ese tema, uh-huh, de una de las cosas que hemos hecho este año es justamente, nosotros trabajamos con chiquitos entre 2 y 4 años, uh-huh, y en algunos lugares poco menos de 2 años.
Pero...
Entonces, ese es el lugar que nosotros tenemos que detectar todo tipo de anomalías,
seguro,
sanitarias, uh-huh, porque todo lo que detectemos ahí nos va a salir más barato cuando tenga 10, 15 años, ¿no?
Seguro. Entonces, bueno, el otro día nos visitó Silvia Medina para hablar de las actividades.
El CEPLA.
También empezó con... Y hoy son 180 personas, creo que me dijo.
120
que están.
120, 150.
Uh-huh. Jugando un rol importante en el barrio ahí, en la zona.
Sí, en principio el CEPLA, ahora cambió, ¿no?, la denominación, pero, uh-huh, el CEPLA, que era un centro local, digamos, para la prevención, uh-huh, de la adicción, es decir, lo que había que hacer ahí era hacer sistemas de contención, digamos, buscando, uh-huh, el perfil de cada chico, evitando que, uh-huh, tengan en la cabeza cualquier tipo de drogadicción, uh-huh, o de alcoholemia, uh-huh, o de,
bueno, o evitar tipo, el camino de meterse también.
Claro, cualquier, uh-huh, tipo de vicio, digamos. Entonces, esa era un poco la idea, pero ella se encuentra con que ya había chicos que estaban consumiendo, uh-huh, o que había chicos adictos, uh-huh, ¿no? Y no podía dejarlos afuera, entonces tomó otra dinámica,
uh-huh,
el centro, y por otro lado logró, digamos, también empezar a contener gente del barrio, por personas mayores, en donde empezó a trabajar también con los padres de, uh-huh, ellos. Uh-huh. Está bueno eso, porque nosotros le proveemos todos los talleres,
sí, sí,
digamos,
sí, sí, comentó, sí, sí.
Nosotros nos encargamos de prácticamente todo, y en realidad, digamos, somos en Concordia los responsables del, uh-huh, manejo del CEPLA.
Uh-huh.
El barrio es un barrio complicado, está en el medio del barrio Villa Cresto, uh-huh, y Los Pájaros, uh-huh, y la violencia ahí es continua, y bueno, lo que hace el centro justamente es apaciguar ahí, uh-huh, ¿no?, y contener, uh-huh, y no es menor, 190 chicos, ¿no?, uh-huh, sí, bueno, 160, 180 están, uh-huh, más o menos.
Pero qué no.
No, bueno. Y bueno, es un laburo importante.
Uh-huh. Guillermo, te tengo que despedir en función del tiempo, como siempre agradecerte, hace como 50 minutos que estamos hablando, lo cansé a Guillermo, pero bueno, abordamos todos los temas. Agradecerle también a Darío ahí que nos estuvo acompañando, la verdad que, y sabés que te vamos a seguir molestando, esto es así, Mariana,
no,
enseguida.
A mí siempre me queda la sensación de que falta tiempo, porque viste que siempre nos concentramos en tres o cuatro cosas. No pude, por ejemplo, decir lo del dengue. Este año no hubo casos de dengue, hemos trabajado en eso espectacularmente, hay un equipo trabajando muy bien, no hemos podido trabajar en el desarrollo que tenemos de alerta temprana, es decir, los incendios, catástrofes, todo eso que estamos trabajando muy bien en el trabajo.
El dengue, la verdad que se sintió
No hubo. Y equinoterapia, puedo tirarte una bomba, que estamos mirando lo del niño después de junio y que pueda volver, y estamos evaluando porque estamos asustados.
Mirá vos.
Hay varias cosas que, bueno, si en algún otro momento
Sí, obviamente. Aparte nosotros generalmente también apelamos a ir a los directores, a la gente de las direcciones que está trabajando. Por eso estamos al tanto, pero siempre queremos también hacer un balance con vos que estás al frente de la Secretaría y abordar temas. El tema de la salud, el tema del abordaje, hoy juega un rol importantísimo. Estamos atravesados por una situación compleja en lo económico y me parece que está bueno que ir a los lugares. Me parece que está bueno, entonces por eso también queríamos charlar con vos. Obviamente ya te vamos a invitar de nuevo, viste que Mariana enseguida llama, lo vuelve loco a Darío y te tenemos nuevamente acá, ¿eh? Así que agradecerte, como siempre, Guillermo, la predisposición para charlar con nosotros, ¿eh?
Gracias a ustedes por invitarme, ustedes saben que me siento cómodo cada vez que vengo acá, no voy a muchos programas, siempre te digo lo mismo, no saco
nada. No le invitamos mate, ¿eh? Porque lo tenía viejita, pero bueno, la próxima vez vamos a armar unos mates ricos.
Gracias
Darío, Gracias, Pablito, nos reencontramos mañana a partir de las 8 y como dice Mariana Arriola, chau.